Dímelo, Corillo. Buenos días, buenos días, buenos días, como siempre. Bienvenido a otra vuelta más de la Vuelta del Sonso. Hoy tenemos casa llena, mucho deporte pasando, NBA encendía, World Series encendía. El viernes 3 empieza el season del torneo de NBA, que mucha gente como que los cogió desprevenido, pero hoy te vamos a dar todos los detalles de cómo se va a dar esa vuelta, que yo sé que hay mucha gente todavía con un par de interrogantes ahí, porque hasta yo me sorprendí y le tuve que traer a los muchachos. Mira, tenemos que hablar de eso y así que den para acá. Así que vamos a darle sin miedo. Pero antes que todo, chero va el corillo de GW5 Network, el estudio más duro del mundo ahora mismo. Oye, si quieres grabar tu podcast y tu contenido aquí, mira, tírale sin miedo a GW5 Network, los más duros ahora mismo en esta vuelta de podcast, 787-221-9530. Ahí está el email, está toda la información. No lo pienses, dale para acá. Sin miedo, también gracias a la gente de Air Blizzard Solution, los que están con el Sonso, mira, desde el saque. 787-756-5660-998-1463. Tírale sin miedo, fueron a tu casa, te cotizaron. Pan, el ticket tanto, no los tienen en el momento. Calma, pueblo. Come, ¿qué tiene esta gente?
Señores, no se me desesperen, porque esta gente tiene refinanciamiento. Usted no tiene por qué pagar esto así de cantazo, cuando usted puede poquito a poquito. No pase calor, como yo. Ya yo no paso calor, Sonso.
En la vida. Dile no al calor y dile no al Sonso. Con Air Blizzard Solution. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Y también la gente de Galo con Crip. Vas a hacer tu cancha. Flow NBista, tu edificio, tu oficina, tu estudio. Galo con Crip son los tipos. 787-617-4927, 510-0046, mira para esa maquinaria. Cemento por todos lados, esta gente son los que son. Tírale y me lo va a agradecer. Leire Guillermo, de Quiero Charlatán, vamos para encimota. Y vamos a darle a dos manos, para mí un honor y un placer, como siempre, andar con mi refuerzo, que no me falla, Villa PR, la bestia, Villa.
Estamos activos, el 4 de noviembre ya empieza lo que es la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, Liga de Béisbol Invernal, también este sábado, y lo que está sucediendo, ¿verdad? En la NBA, la posición, la Serie Mundial de las Grandes Ligas, otro nivel.
Y también directamente, el más duro en las estadísticas, Feldi, está el más chavo que tiene ahora mismo, y el pana mío, el contable de los deportistas, yo le digo. El pana mío Chris de Portal PR. ¿Qué hay, corillo?
Estamos activos aquí, tú sabes. Mucho deporte, que eso es lo que importa. ¿Sabes? En Puerto Rico se están moviendo las cosas bien y eso es lo que estamos para darle la posición a ellos que nos necesitan.
A dos manos. Dime, Chris.
Ready. Para darle NBA sin sonso, ¿sabes? Que lo vamos a dar.
NBA sin sonso. Voy a ir con NBA porque está sabrosa. Oye, para que sepan, nosotros tenemos un fantasy, todo este corillo, Elo, todo el combo de Portal PR, Eri, Jerry, Eddie, toda esa gente, Yobi, todo ese corillo, Sazón Deportivo también, tenemos un fantasy y nos estamos matando. En la primera semana le di a dos manos a Feldi. Villa, ¿cómo te fue a ti?
Yo gané la primera semana, pero...
¿Contra quién tú estabas en la primera semana?
Me tocó con el Gaming Podcast. Con Bole, pero esta semana arrancamos ahí un poquito...
¿Estrabble?
Sí, Luisito dijo que iba por mí y yo creo que... Está difícil esta semana, ¿viste?
¿Cri, con quién tú estás?
Yo perdí con el Sobrao. Con Axel, con Axel.
El último que entró, Pan, el primero que dio el tablazo.
Y esta semana... el macho in-house, estoy contra Eddie.
Hay controversia ahí.
Y empezamos ahí.
Cerrar. No, yo estoy esta semana, yo estoy con Elo, contra Elo.
Contra Elo.
Te gané el primer jueguito, pues, para que sea el primer día.
Tengo que decirle a la gente que yo tuve tres lesiones. Sin Middleton, sin Jared Allen. Pero no es como no empieza, es como no termina, ¿me entiendes? Sí.
Tengo que estar pendiente a los cambios. Estoy como que... Es que es mi primera vez jugando el fantasy como tal. ¿Verdad? Irónicamente, un tipo como yo que habla de NBA todo el tiempo. Y tengo que estar pendiente a la vuelta de los cambios. Porque yo sé que hay mucha gente que, ¿sabes? Puedo sacar a alguien, meterle. Tengo que estar pendiente a esa vuelta, pero... Por lo menos mi primera semanita fue sabrosa. Todo el mundo estaba saludable. Pero vamos a hablar de NBA, que nos envolvemos. Y tenemos que arrancar con el cambio que todo el mundo está hablando. Clipa, LA Clipper, Philadelphia Caesar. Mano, a todo el mundo, la novela del corrido de Sport, el perro lo estaba hablando esta semana. La novela de Harden se tiene que acabar. Parece que esa gente escucha el corrido de Sport, el PR, y se puso para la vuelta. Mira, tú que estás, ¿verdad? Que tú tocaste el tema recientemente.
Nos cogieron dormidos.
En el podcast de ustedes.
Porque terminamos el podcast, me acuesto a dormir y me levanto que a las 2 de la mañana, págate, ya lo habían cambiado.
Ahí en pantalla, corrido, estamos viendo el cambio como tal, los detalles. Se ven y se recibe a Marcus Morris, a Nicholas Batum, a Covington, AJ Martin y 500 picks. Ustedes saben que siempre los picks están envueltos en todos estos cambios. Clippers se recibe obviamente a Barbacoa Negra y Harlem P.J. Tucker y pronúncialo ahí, Chris.
Flip Petrusev.
Ahí está. Y el pana Petrusev. ¿Qué tú crees de ese cambio, Chris?
Mano, yo creo que yo lo dije ayer y en el clip que soltamos, para mí, Filadelfia ganó restando. Está restando una distracción, está restando un tipo que piensa solamente en él. Ya la relación con el GM estaba dañada. Y ver lo que hizo Maxi la primera semana. Mano, lo que tú recibas por el tipo es bueno. O sea, ellos no iban a recibir ni una estrella. Como tú ves en el cambio ahí, todos son jugadores de rol y picks, porque el valor de Harden está por el piso. ¿Sabes? ¿Qué es lo que puede pasar? Que las primeras tres semanas, el primer mes, luzca brutal con los Clippers luzcan brutal y de repente se enojó. Cámbiame, no quiero jugar, no me gusta jugar con Kawhi, no me gusta jugar con Paul George. Y entonces te coge una franquicia y la desvía. Para mí, Filadelfia.
Ganó ganó el
me gusta por el hecho de que le van a dar la 1 a Maxi. Estás con Joel Embiid y a lo mejor ahora, fuera de todas esas piezas, puedes hacer uno que otro cambio y traer al otro jugador, ¿verdad? Sí, sí. Un poquito más de nombre, un poquito más de...
Sí, porque tienen para repartir.
Correcto. Y obviamente, suelta los Clippers ahí con James Harden.
Ferli.
Mira,
Oye, Ferli me envió un voice a las 4:22 de la mañana. Mi esposa por poco me dijo, ¿qué te escribió esta mañana? Yo, tranquilo, que ese es Ferli, que ese es de los míos. Hablando más del trade. Mira, nosotros tenemos que darle al trade. Porque Ferli es Filadelfia, pero diablo, a morir. Los micrófonos son tuyos, brother.
Mira, yo soy desde el proceso, ¿me entiendes? De Markel Fultz, Nerlens Noel, Dario Saric cuando jugaba, Covington que ahora regresa porque fue parte de ese equipo. Y nada, este cambio te lo voy a desglosar así.
Zumba.
Es bien difícil porque tú diste un joven como Ben Simmons por James Harden. No recuerdo qué más jugó en el cambio. Pero cuando tú ves este cambio, tienes muchos jugadores veteranos. Sí, recibes a Kenyon Martin, pero no recibes un jugador del mismo valor de Harden.
Ya.
No recibes ninguna estrella. Batum se retira su última temporada. Uh-huh. Pues no sé si lo sabían, pues él se va a retirar.
Duro, y no sabía esa vuelta.
Sí, él se va a retirar. Marcus Morris, ya lo que le queda es Markieff o Marcus. No me acuerdo.
Sí, Marcus es el que
es Marcus.
Está.
Es Marcus.
Uh-huh. Sí, pero él ya está.
Ya lo que le queda es.
Dos Guira.
Pero el valor aquí grande son los picks. Uno de ellos viene de Oklahoma. Creo que es el swap, si no me equivoco.
Yep.
Y ese cambio pues le añade valor. Y aquí la expectativa pudiera ser que van a traer otra estrella. Entre esos nombres puede ser Mikal Bridges. Si a Brooklyn no le va muy bien, tú sabes.
Sí, sí.
Ellos pueden estar buscando un shooting guard, un smart forward, que acompañe, ¿verdad? Ya tú tienes un point guard para el futuro, como lo que es Tyrese Maxey.
Sí, esa va a ser la cara de... Sí. Después de Joel. Va a ser, sí.
Pero si las cosas no salen bien, yo puedo ver un Embiid pidiendo cambio.
Y, dice.
Sí, porque ya, o sea, ¿hasta cuándo va a durar el proceso?
Yo creo, para mí en lo personal, el proceso ya se fue en volanta con...
O sea, perdieron muchos jugadores jóvenes en el camino, sí. Tú sabes. Ellos, Filadelfia cambió a Markel Fultz, a Tatum por Markel Fultz, porque uh-huh. Ese era el pick.
Ajá.
Y dieron otro jugador más que no me recuerdo. O sea, ellos, su futuro han negociado durante muchos años.
Sí, sí.
Y no ha dado fruto, ¿me entiendes? Y entiendo que este es el año.
Este año no se meten en las finales, por lo menos mueren.
Sí, no, ya.
Como franquicia y todo el mundo va a pedir cambio.
Sí, yo creo que es
el. Pero tú tienes fe que antes de febrero hay un cambio de una estrella en.
Sí, definitivo.
O una semiestrella.
Sí, definitivo. Tiene que. Puede estar envuelto el mismo que John Martin, que lo cambiaron, que es muy bueno.
Sí, sí.
Puede estar Harris envuelto, tú sabes. Hay muchas variantes que se pueden hacer, pero lo más de valor son los picks ahí.
Ya está. Sí, sí. Yo se arruiné más por...
¿Cómo yo veo al equipo? Pues,
el futuro de los picks, más bien.
Tienes un equipo muy profundo, pero a la hora de la verdad, tú no puedes competir con un Tatum, por ejemplo, con Jalen Brown. No tienes esos tipos. O sea, tú tienes una estrella para competir con las otras estrellas, tú sabes. Y es bien clave, pero... Fuera de todo, fue un cambio bastante bueno. O sea, si vas a hacer otro cambio con esa, si vas a caer con eso, pues está apretado.
Está apretado. Vía PR, la calle deportiva.
Yo me voy por la línea de Chris. Me gustó también la línea que dice que le quitan la distracción, ¿verdad? Porque sabíamos que este equipo, con lo que es Maxi, que está jugando muy bien, añadieron a Ubre, que está jugando muy bien también. Y tener esas variantes ofensivas este año en Ubre, que no estaba el año pasado, ¿verdad? Él llegó este año nuevo. O sea, es que...
22 puntos.
Y está jugando muy bien, tú sabes. Al final del día sabemos que la conferencia este hay que ganarse a Boston, hay que ganarse a Milwaukee, que son equipos que están bien completos. Pero entiendo que era hora de que Harden ya saliera de ahí de Filadelfia, no iba a dar más nada. Ellos quizás no consiguieron algo pues, que les llamara más la atención por él. Y por la parte de los Clippers, pues mano, yo entiendo que este equipo de los Clippers es más de lo mismo. Es más de lo mismo en el sentido de que...
Ah, lo rompe el corazón
así. No, en el sentido de que todos sabemos que Harden, 34 años para 35, es ahora o nunca, como dijeron, es ahora o nunca. Westbrook pues viene jugando mejor desde que llegó a los Clippers, desde los Lakers, ha jugado un poco mejor.
El año pasado.
Sí, pero Paul George, caballote, pero también tiende a sus días de lesión, igual que Leonard. Leonard, tú no sabes qué va a pasar con él. Se empiezan dos semanas matando a todo el mundo y de momento, no va a descansar, no va a jugar. O sea, es como que saludable, obviamente ellos pueden ir ahí hasta lo último, pero hay que ver con qué salud ellos cuentan también y cómo va la química, porque ya ellos jugaron juntos, ¿verdad? Westbrook y Harden, jugaron juntos en Houston y pues no llegaron allá a quedar campeones.
Entiendo que
talento la... pues tienen, pero hay que ver cómo ellos fluyen.
Creo que será la tercera o cuarta ocasión que juegan.
Sí,
jugaron en Houston, okay, sí. Y ahora en Clippers. A mí, obviamente, ¿verdad? Han hablado de Filadelfia. Pero a mí me rompe el corazón que se ha ido para Clippers. Porque como siempre hablamos en el chat, yo les digo a ustedes, Clippers saludable, los veo en la final de conferencia guayando con cualquiera. Sí. Saludable, obviamente. Empezaron 2-1, pero Kawhi está jugando bien, Paul George hace lo suyo. Y es un equipo que si está saludable todas las piezas, el año pasado vimos a Kawhi solo ganando el primer juego a Phoenix. En Phoenix. Después no hubo más nadie y se murieron. Pero porque todos sabemos el calibre de Kawhi, pero Kawhi es saludable. Y yo pienso que este año, pues, por lo menos el bye de estos primeros tres juegos, si va a haber. O sea, mi proyección es como que iban a llegar saludables. Con la entrada de Harden ha sido el cáncer de los equipos últimamente. Era lo que era. Harden tomó el papel para mí de Westbrook un momento dado. Westbrook se convirtió en un momento dado. Para mí, el cáncer de los equipos. Dejó un equipo, hacía los mejores números del mundo, pero...
Kyrie
también. No, pero Kyrie más bien por su problemas sociales y todo ese revolú, pero Kyrie... saludé, fuerte, como uno dice, son otros 20 pesos. Pero bueno, por su juego, como que en todas las franquicias que ha caído, en Houston, con Harden mismo...
Claro.
La manera de jugar, son
exacto, nunca.
Harden es bien ball-centric. Tiene que tener la bola en las manos todo el tiempo. O sea, 15 segundos de la posesión la tiene él. ¿Y cómo van a jugar los Clippers ahora?
Sí,
con Kawhi Leonard, Paul George, que Paul George también es un tipo ball-centric. ¿Sabes? ¿Cómo van a jugar?
Claro.
Entonces, este tipo va a llegar ahí y los que se tienen que sacrificar son ellos para que él tenga la bola. ¿Me entiendes?
¿Qué tú crees que pase?
Porque él no se va a ajustar. En ningún equipo yo lo he visto que él diga, ¿sabes qué? No, yo voy a cambiar mi manera, yo vamos a hacer otras cosas.
Exacto.
No, I'm the guy, pues, si no te gusta, no juego y cámbiame y pues, suerte ahí.
¿Ustedes creen que Clipper no tiene abrir para llegar por lo menos a final de conferencia?
No.
¿Con ese cambio?
Yo pienso que no. La conferencia del oeste...
Está dura.
La gente no... Y otra cosa que hay que ver, la NBA... Como todos los deportes, los jugadores jóvenes son de impacto. Quizás estamos viendo estos jugadores de nombre y a Westbrook, Harden, Paul George por sus carreras. Pero caballo, ese equipo Sacramento, esa gente no se cansan, esa gente corre mucho. Los otros días le dieron dolor de cabeza a los Lakers, a los mismos Warriors, la han jugado bien. O sea, es que son equipos que no tienen estas superestrellas en los equipos, aunque... De'Aaron Fox es un durísimo Sabonis, pero me refiero a los nombres.
Sí.
Y como quiera, esos equipos, ahora mismo yo le tengo mucha fe a Oklahoma. O sea, son equipos que es una serie, te cogen un equipo con nombres veteranos y claro que sí, ¿por qué? Porque algo que dijo Chris bien importante, juegan en equipo también, ¿me entiendes? Todo el mundo aporta sus 12, 14 puntos y no están con ese egocentrismo. hay que ver. Pero yo entiendo que los Clippers, mano, pueden te ganarte una serie, pero después...
¿Tú, cuál es tu proyección con este cambio? ¿Cuál es tu proyección con Clippers ahora mismo?
Lo que hizo cuando unieron aquel equipo de los Nets que metieron a todo el mundo ahí como...
¿Primera
que,
ronda?
Pueden ganar la primera serie, depende con quién le toque, pero la segunda, pues, no creo que pasen mucho de ahí.
Ferdi, proyección de Clippers.
Por lo menos para desglosar este cambio, Harden, si se tira el OKC y del banco, el equipo cambia.
¿Tú crees que con la mentalidad de él, que es lo que dice Chris, la mentalidad de Harden está por Pekín, acepte venir del banco?
Obviamente, ya sé que el ego no lo va a dejar. Pero si él hace eso, este equipo cambia. Pero yo digo que los Clippers están a un cambio de realmente estar en la pelea finalista, llame, finales, conferencias finales. Y yo saldría de Subach y Daresman, traería un centro, estrella. Sé que es imposible por el estatus, pero un Carl Anthony Towns, por ejemplo. Sé que no lo va a cambiar, pero un estilo Sabonis, un jugador de ese impacto. Pero para mí el cambio perfecto sería Subach y Daresman, Nicolas Claxton y Cameron Johnson. Yo creo que ese equipo le cuadra. Bueno. Tienes un power forward que lo necesitas ahora mismo, full. En Cameron Johnson, y tienes un centro que es bastante como Claxton.
Un rim protector bueno.
Porque tú no necesitas a Man. Man no va a jugar y Man tiene valor ahora mismo. Y tienes a Mason Plumlee del banco. So, no. Básicamente.
Sí, Clipper tiene piezas para regalar.
Y sin contar mismo. Que tienes a PJ Tucker, que hace el trabajo como quiera.
A los PJ Tucker, ¿verdad?
Ellos tienen.
Por ese equipo de Clipper defiende. Y yo creo que
la defensa está.
Sí, PJ Tucker como que le añade un poquito más, obviamente más de defensa, pero no hacía tanta falta en ese equipo.
Pero
y
yo entiendo
y se va a perder ahí, yo pienso.
Para mí, ellos necesitan un power forward. Si te vas a caer con Subach, cambiamos por un power forward y te metes en la pelea ahí, ¿me entiendes? Puede ser un Buckley, por ejemplo, un Wiseman quizás.
Es bueno.
¿Sabes? Pero hace falta un power forward. Porque ahora mismo lo que estamos viendo, Westbrook en la 1, Harden en la 2.
Son Gare, el corre-corre.
Tienen en la 4 a Kawhi Leonard, que viene de una lesión, tú sabes.
Y ahora mismo el West tiene que prepararse para Jokic. No hay un equipo en el West que cuadre con Denver por Jokic.
Exacto.
Está todo el mundo enfocándose en los Gares, meter bola, pero no hay manos para
Nicolás Jokic.
No hay. Ferli, ¿cómo tú? Proyección de Clippers.
Como están ahora mismo, así construido, second round exit.
Yeah.
Sí. Se van.
Sí, yo también.
Sí, porque es que... No sé, lo veo difícil. Está difícil, ¿verdad? Y
sí, pero
tú no sabes cuántos juegos se puede... Oye, obviamente todo depende de cómo tú llegues, porque si Kawhi y Paul George te dicen, vamos a jugar 65 juegos, pues van a llegar al top 4 en el West. Uh-huh. Fácil. Y ahí pues la serie es diferente, ¿me entiendes? Pero con los últimos años... Como se pierden tantos juegos, pues terminas sexto, terminas en el play-in. Tienes que primero ir al play-in a pelear para después subir. Y ahí es que la cosa se complica
un poquito. Y el tema, ese cambio ahora con Jay Harden, que es otra estrella más, él también pudo, pienso yo acá, que me trajo a la mente ahora, el tema del load management ahora. Ahora tienes 4 estrellas en ese equipo.
Bueno, cualifican 3, ¿no, Ferli?
Ahora a ellos no le va a afectar porque...
Porque ahora Kawhi se puede tirar más para atrás.
Exacto. Por eso cualifican, creo que 3, ¿no, Ferli?
Harden,
Leonard y Paul George cualifican para lo de loop management.
Ya está. Pero como que era, tienes un Westbrook todavía en...
Pero yo digo, aquí el debate va a ser es Phoenix o Clipper. Y para mí Clipper se gana a Phoenix.
Con Kawhi en el roster, sí, voy a Clipper.
Sí, señor.
24-7.
Hay más profundidad, como te digo, tienes a Subach, tienes a Plumlee.
Y Kawhi es el cuco de toda esa gente.
Tienes a Bones Highland también del banco todavía. Los Clippers tienen piezas todavía para seguir.
Esa es dura. Clippers una serie con Phoenix, que Phoenix llega segundo. Clippers llega séptimo, un ejemplo. Y le hago un trozo en la primera ronda, papi, se meten.
Porque por lo menos para mí, ¿verdad? Viendo ahora, los Clippers se pueden ganar a Golden State. No sé si Sacramento, no estoy 100% in, pero puede ser. Se ganan a Phoenix, ahí es Revolu es Denver.
Sí, Denver es el tostón.
Denver es el tostón.
¿Por qué Denver es tan bueno, mano?
Por Nikola Jokic.
Sí, eso es. Hacho, pero es que todo el mundo... Ellos empezaron ahora mismo 4-0, pero 4-0. O sea, contundente, ¿no? Como que tú los ves jugando y yo creo que no pierden ningún cuadro. Esos condenados. Porque ese equipo... O sea, obviamente siempre un back-to-back es bien difícil en todos los deportes. Mm-hmm. Pero como arrancó ese equipo, proyecta...
Bien.
A menos que la pesadilla de los Clippers venga y Luca y nos manda a dormir temprano, pero no creo.
Dallas.
Y ha pasado.
¿Tú dices?
Y ha pasado. Sí, en el 2022.
Sí, pero volvemos. Hoy vamos de lo que pasó. Dallas no tiene mano para...
¿Tú crees? Yo creo que sí. No, para Denver no.
Para Clippers sí, pero...
Para Clippers tiene, sí.
A Memphis se lo pasan bien paseado.
Pero yo creo que Memphis no hace playoffs este año. Yo lo veo bien. Ese equipo con la... Obviamente la lesión de Morán.
Las consecuencias.
Y Adams, o sea, acomodar el núcleo, porque Marcus Smart es nuevo ahí también, ha jugado bien, pero tienen 0-4, ¿me entiendes? Y tú arrancar así después para recuperarte sin Morán, que es tu estrella del equipo. Que...
Si van, llega el juego 26, uh-huh. Son 25. Uh-huh. Si están por lejos de 500.
Ese muchacho.
Play-in.
No, están apretados.
El play-in, pero este play-in también.
Sí, que ahí es, eso, es verdad.
Y el otro matchup, el de los Lakers con los Clippers.
Miércoles juegan. Que juegan los Lakers y los Clippers, y esa puede ser también una posible serie. Si llegan entre cuarto y quinto, ¿verdad? Que puedan cruzarse en esa primera serie. Pero todo hay que ver, eso es bien importante. Cuando lleguen los playoffs, los cruces, a ver cómo es que quedan los equipos cruzados. Ahí es que uno dice, pues mira, yo creo que tienen una posibilidad, ahí se les va a hacer más difícil. Y la salud de los jugadores, porque sabemos que el NBA en los últimos años, hermano, no ha ganado el mejor equipo en el papel, ha ganado el que está saludable. Mucha lesión importante. En los últimos campeonatos, si usted fija, muchos jugadores lastimados.
Sí, el año pasado, ¿quién se lesionó así notable?
Kawhi
en contra Phoenix. Pero después de ahí todo el mundo, exacto, pero...
Cuando llegó...
Giannis.
Giannis en Milwaukee.
Cuando llegó ese año que jugó Giannis contra Phoenix en la final, creo que Anthony Davis no jugó de los Lakers.
Anthony Davis se lesionó en la primera ronda.
Exacto. O sea, que siempre... Casi todos los últimos campeonatos es el más saludable que se mantenga.
Que tú estás diciendo que el campeonato de los Warriors tiene asterisco.
No significa asterisco. Bueno, podemos decir que, o sea, volvemos a lo mismo. Claro.
Entonces, ¿jugaron todos saludables?
Sí. ¿Cuál?
Golden State y Boston.
Sí, pero cuando enfrentó, pero cuando Golden State enfrentó a Denver, no estaba Murray. ¿Sabes? Que estamos hablando de que todo... ¿Sabes qué, hermano? La salud, volvemos a lo mismo. Salud. Y ahora mismo, si tú me preguntas, Villa, ¿qué equipo tú piensas que tú lo ves sólido? Yo creo que, hermano, Boston se ve sólido.
Me encanta.
Porzingis cayó como anillo al dedo. Jrue Holiday, él sabe lo que tiene que hacer. Él no tiene que... Ayer vimos como Jaylen Brown le metió 28 en la primera mitad. Obviamente sabemos que Washington no guardea a nadie, pero
mí,
se vio.
Para mí tienen el mejor juego regular del NBA ahora mismo.
Boston Celtics.
Sí. White y Holiday en el backcourt defienden.
Es el más completo.
Meten la bola de afuera. Porzingis sobre Horford en el cuadro es del cielo a la tierra. Porzingis defiende la pintura, rebotea, mete el triple, pone la bola en el piso. Y tienes a Dayton y a Brown. Ese cuadro está durísimo. El banco está un poquito suspect, pero el cuadro está que se va a las bofetadas.
No, y el bite de Porzingis en estos... Primero 3-4 juegos se ve.
Sí.
Activo.
No, y le quita presión a Jaylen Brown y a Tatum. Hay noches que va a ser Porzingis, ¿me entiendes?
Contra New York se volvió loco en el triple.
Y en el clutch.
En momentum.
Y poniendo la bola en el piso, dando tapones.
¿Es Boston ahora mismo? ¿Boston y Denver en la final? ¿En esta primera semana?
La primera semana, sí.
Boston se ve bien esa final, si se da.
Claro que sí, porque veíamos...
Está buena.
Era la del año pasado.
Sí.
Era la que, más o menos,
sí. Sí, la más de Miami.
Porque veíamos en la primera semana... Podíamos
Eddie, te quiero.
Milwaukee, pero muchachos, Milwaukee se la cogió con Atlanta y no querían meter la bola en ese juego. Quizás cuando el cambio de Lillard, Milwaukee, top, pero ahí vimos que tienen todavía áreas por mejorar. Ese equipo de Milwaukee tiene áreas por mejorar porque ver que Atlanta te ganó así como de la manera que te ganó.
Extraordinario Damian metió.
Damian Lillard no metía un coco.
No, y sabemos que Middleton viene de esas lesiones, que no es el Middleton que vimos cuando Milwaukee quedó campeón.
Vamos a hablar de Milwaukee, ya que estábamos mencionando. Uh-huh. Exacto. ¿Quién sufre en estos primeros 4 juegos?
Uh-huh.
Middleton ha sido como que el que ha sufrido el cambio para mal. Porque literalmente...
La ofensiva...
No.
En cancha.
Middleton no está. Está desaparecido.
Sí, porque...
Y en son 82 juegos, en unos playoffs, uh-huh. Middleton con ese bike como que, coño, no soy el mismo, les va a afectar en playoffs. ¿Qué tú piensas de esa... O sea, de la dinámica que has visto, con Damián en cancha y Milwaukee.
Yo creo que ellos lo tuvieron que haber hablado como equipo. Cuando llegó Lila al equipo, tuvieron que haber hablado. Dicho, mira, nuestra ofensiva va a cambiar completamente ahora con la llegada de Lila. Este va a ser tu rol. Sabemos que tú eres un jugador que en los playoffs pasados pues nos has ayudado, porque Middleton en playoffs ha tenido buenas actuaciones. Pero viene de lesiones. Lila es una superestrella y tiene que cambiar la ofensiva de ellos por la entrada de él. El mismo Bobby Portis, ¿verdad? Que el año pasado tuvo una buena temporada, ha venido bien del banco, ha jugado los minutos buenos. Pero hay que ver cómo va desarrollándose la temporada, cómo le van al descanso a Middleton, porque leí que no va a jugar back to back en algunos momentos.
Sí, pero ahora mismo, Raymond, o sea, el primer juego jugó 16 minutos nada más. El otro no jugó. Uh-huh. Y contra Miami jugó 17 minutos. Uh-huh. 6 y 5
Middleton.
Minutos.
Pero yo creo que le estaba medio lastimadito.
Sí, ¿no? De la rodilla.
Ahora empezó, está frío, en verdad está frío. Sí. A acoplar a Lillard, son mínimo, van a ser como 25 o 30 juegos.
Sí, sí.
Para que se sientan en sintonía.
Eso es peligroso. Por lo menos para un jugador como Middleton, que era la voz, o sea, era la segunda voz.
Uh-huh. Y ahora no, es la tercera, papá.
Ya, tres.
No es lo mismo.
¡Lo mismo!
Lo mismo.
Eli, Milwaukee.
Yo creo que Milwaukee va a estar bien.
Sí.
Va a estar bien. Yo creo que, como te digo, está lesionado, tú sabes. Está lesionado y él va a ser una ofensiva importante, ¿me entiendes? Él no va a dejar, de ser lo que él fue, ¿sabes? Es un tipo que promedia 50, 40 y 90, ¿sabes? Mm-hmm. Tiene esa capacidad de hacerlo y ahora más, como te digo, si tienes a Gianni al lado, tienes a Damian Lillard, ¿sabes? Los tiros te van a llegar.
Debe ser más fácil para el jugador.
Sí, ¿sabes? Obviamente, pues, Lillard va a demandar más tiros que lo que demandaba Holiday, que esa es la diferencia. Pero va a tener sus tiros como quiera y van a estar bien, ellos van a progresar.
¿Te mantiene firme que va a ser el MVP?
Sí, Damián. Claro, sí, no, tengo firme mi postura. Yo
entiendo no, que, tiramos para atrás, Rafael.
No, en verdad, el primer juego fue con un elite del este, metió guayabo, volado. Y en el segundo juego le fue bien horrible, pero crédito a la defensa de Atlanta, Murray y Trey Young me sorprendió. Los estaban doblando todo el juego. ¿Sabes? Y esto es algo que no pasaba hace dos temporadas atrás también, ¿me entiendes?
Ya. Ahora que tú mencionas Atlanta, aunque todavía estamos empezando la temporada. Papi, esa gente se ven bien. Yo creo que ahora ellos jugaron bien el año pasado, ¿verdad? El año pasado fue el primer año de Murray ahí, ¿verdad? Sí. Pero ahora yo creo que este año es que ese equipo va a ser ellos dos van a hacer el click y se ve como que un Trey Young menos en la ofensiva, como que cediendo un poco más, tirando un poco menos, que sabíamos que Trey Young las tiraba de tres de Bill, ¿sabes? Que ahora se ve a Johnson, el chamaquito Jalen este, Johnson, está jugando muy bien. Clint Capela. Clint Capela se ve bien. Es verdad que tiene sus problemas en la rodilla, pero está cogiendo 14.
Pero ya sabes por qué también.
Zumba.
Sumaron restando.
Sumaron
salieron de John Collins.
Collins.
Sí. Todos los años era un problema con John Collins. Salía a la prensa a decir que me cambien, no quiero estar aquí.
A, novela,
a veces claro. Se suma restando.
Sí, definitivo.
¿Y se va a llamar este episodio este?
No, y yo creo
suma?
Que...
restando.
Papi, esa es la clave. Sacas un tipo del equipo que no te está aportando nada, aportando positivamente.
Y no dices... tuviera tiempo de juego DeAndre Hunter, sí. Jalen Johnson, que están jugando bien, si tuvieras a John Collins ahí.
Sí, sí. Y también la última vez se lesionó también. Era como que...
Y tuvo problemas con Trey Young.
Y tuvo un...
Y a la hora de la verdad, ¿quién van a escoger la gerencia?
Por lo menos a mí me gustaba Collins en Atlanta.
Es más,
sí, era. Él funcionó. Más que tenía ese.
Ha jugado bien en Utah.
Químicamente.
Ha jugado bien en los primeros juegos con Utah.
Saludable.
Pero a lo mejor no era el lugar. ¿Me entiendes? Sí, ya sí. No se llevaba con Trey Young.
Utah no se ve mal.
Sí, los vi. Lo estaba viendo anoche el juego y marcaron muy duro, mano.
¿Verdad? Están usando el A3, ¿verdad?
Sí, está
muy duro. Y Walker Kessler, qué bueno es.
¡Qué caballo,
no, Kessler ayer.
¡Ese equipito!
Pero no entran.
Está bueno el equipo.
Nacho, no, este no entra.
Pero un equipo que siempre... Si un equipo que daña los playoffs es Utah.
Yo te voy a decir algo. Si se mantienen jugando bien, para mí ellos entran primero que Minnesota.
Sí, bueno, eso te la está viendo fea.
Un equipo bien inconsistente, mano.
Sí, demasiado.
Ahí volvemos a lo mismo.
¿Pero y por qué? Mm-hmm. ¿Qué pasa?
Por eso mismo que...
Minnesota, pero Minnesota en papel es equipo.
Pero es lo que habla Chris. Lo que habla Chris ahí, eso como que... No cuajan. O sea, como que a la misma vez
jugar... No ha cuadrado
Gobert, equipo, Towns, como que eso no ha cuadrado.
Nada,
o sea,
nada.
Eso no ha cuadrado
ahí. Cuadra con el baloncesto moderno. Sí. Tienes dos grandes ahí chocando...
Oye, ¿no te gusta uno de esos para los Clippers? Ahora que tú mencionaste un tipo grande, ¿vale? Mencionaste a Towns.
La verdad es que los Clippers tienen a Subach. Y si tú vas a traer a alguien por Subach, tiene que ser un centro ofensivo.
Okay.
Porque con Subach tú te puedes mantener, ¿me entiendes? En defensa, el tipo está duro.
Uh-huh.
Pero tú necesitas un Towns. Yo digo que puede ser el tipo. Pero que ellos lo quieran. por Man, como te dije, y el otro, que no es mala, porque tienes a Mike Conley que ya está ahí de 2 años, no me se retira.
Sí, ya no le queda mal.
O sea, oye, y ahora que estamos hablando del oeste, ¿fue casualidad lo de Chai el año pasado o el tipo la tiene? Yo creo que la tiene.
No, el tipo la tiene.
Está demasiado. Está demasiado, oye. Demasiado. Qué bien se ve ese equipito de OKC, mano. Se ve muy bien, 3-1. O sea, sí, perdieron con Denver, que es el campeón. Tú sabes, pero, mano, me gusta lo que estoy viendo en ese equipo de Oklahoma. Jugadores buenos de rol. El mismo Dort está aportando. Chet lo están envolviendo en cancha. El viernes dio 7 tapones. Dio 7 tapones.
Y ayer dio 5.
Y ayer dio 5. O sea, es que si tú tienes a ese muchacho...
Y está metiendo la bola afuera.
Y mete el bolita.
Tengan cuidado. Pero
cuando lo vi contra Denver, a Chuy como que me recalcó otra vez.
Sí, porque está jugando con...
Diablo, pero es que...
Los veteranos, papi.
Y me encanta el dirigente de Denver. Diablo, Chuy no se desespera, se tira para atrás... Yo no sé, o sea, ese juego como que me... Porque yo tengo que decir con el hype. 3-0. Estaban 2-0 contra Denver antes del juego. Yo dije, en OKC. Yo dije, papi.
Están duro.
Dije, esta gente va a perder contra Denver, pero va a ser cerrado.
Y van a crecer en el camino, ¿me entiendes? Sí, son jóvenes. Denver hace 4 años atrás era a lo mejor bien parecido. Ah, son jóvenes, están duros, pero no... Tienen que crecer, hay que crecer, ¿me entiendes? Sí, y sí. A Denver tuvo que crecer cogiendo cantazos en los playoffs y lo logró. Y ahora le toca, yo creo que OKC es uno de esos equipos que proyecta para los próximos años estar ahí arriba.
Yo creo que van a haber un par de cambios con el tiempo.
¿Cómo que sí?
Yo creo que Dort lo van a sacar.
¿De verdad?
Que sí, yo pienso que va a haber un cambio pronto, no sé.
Sí, se va a quedar con Chai y alrededor de Chai empezar a montar.
Es un tipo defensivo, pero en ofensiva, hermano... No sé.
No, y ese equipo de Oklahoma, la franquicia como tal, sabemos que han tenido jugadores como Durant, Westbrook, Harden, y llega el momento que cuando hay que darle el dinero a esos jugadores, pues se les hace un poco complicado, ¿verdad? Por el mercado, entiendo yo. Y tarde o temprano, pues se quedan con un jugador estrella, pero los demás, pues se les van yendo.
¿Van a pedir?
Sí, porque van a pedir chavos. Pero por lo menos aprovecharlos ahora que están ahí en ese momento bueno.
Sí, sí, exacto. Mira, Lucas. Hablar de Luca un momentito. MVP. Ahora mismo el player of the week para mí de esta semana es Luca.
Yo tengo a Jokic.
¿Sí?
Sí, obviamente Luca, yo lo describo como el destroza fantasy. Tú sabes, si tú quieres tener un jugador que todas las semanas te va a cargar en un fantasy, es él saludable porque te aporta en todo. Y no es, ok, Jokic también te hace de todo, pero Luca... Te hace los triple doble con 37, 35 puntos. Jokic te lo hace con 20. Y, mano, Luca está a otro nivel. Y ese equipo de Dallas me gustó. Grant Williams cayó ahí como anillo al dedo. Está haciendo un buen trabajo. Y Luca sabemos que abre la cancha y puede buscarlo y encontrarlos con tiros abiertos a esos jugadores. Y están haciéndolo bien. Ese equipo de Dallas se ve muy bien. De verdad que sí. Pero, sin duda alguna, lo puedes poner como el MVP de la primera semana. Porque
¿tú quieres tu MVP esta semana?
Sí, yo me quedo con, por lo menos, con la conferencia, ¿verdad? Yo me quedo con Luca.
Sí.
Yo creo que triple doble la primera noche y después le metes 49 a Brooklyn, que estaban perdiendo.
Wow.
Con como 19 puntos en el último cuarto, el tercero, no me acuerdo. Tres triples corridos, cerró el juego el tipo está de otro planeta.
¿Cuatro juegos llevan ya o tres?
Tres.
Y está promediando 39 por juego. Obviamente eso va a bajar un poco, pero 39 los primeros tres juegos. Por juego.
No, ¿y cómo han sido los juegos? Viendo de atrás, situaciones de clutch, ¿entiendes?
Hardaway se está viendo muy bien. Sí.
Pero Hardaway es el tipo, vuelvo y repito, hay tipos en los equipos que son tan y tan y tan vital para el equipo, o te ponen a ganar o te ponen a perder. Hardaway es ese tipo. Tú ves, yo siempre comparo, viéndolo ahora, lo que era Lamar Odom en Lakers en un tiempo. Si Odom jugaba bien, Lakers no perdía. Y con Hardaway pasa eso en Dallas. Siempre que Hardaway viene hiteando, metiendo la bola, triple, defendiendo, Dallas no pierde.
Como Green en Golden State.
Pero,
que Green,
no, pero, eso, pero Green
pero tiene que ser un tipo que tiene que estar en sus mejores juegos para que ellos puedan ganar, porque...
Ah, él tiene que estar en la ofensiva para que ese juego fluya y sea... Si es verdad, Green sí tiene que estar en la ofensiva.
Pero es que en estos tres juegos no se falla, ¿no?
Sí, pero...
Eso era antes.
Sí, pero acuérdate que yo le dije a Ferdi viniendo de camino, y yo creo que... Yo soy fanático de Curry, pero a la que Curry pega a fallar estamos apretados. Papi, ahí no hay más. Oye, Wiggins, ese tipo no está metiendo la bola. Y Wiggins, cuando quedaron campeones, fue un tipo que se vio. Sabemos que Clay está jugando bien, no está jugando mal, pero Clay ya no es el mismo. Clay te va a jugar dos o tres juegos. Sí, pero... ayer lo descansaron. Yo creo que Wiggins y lo que es Wiggins y Green tienen que meter mano si hay break, porque si quieren tener break, porque Curry está tirando unos espectáculos estos primeros juegos, pero va a llegar el momento en que va a tener que descansar. Está
jugando también.
Claro, sí, claro. Pero esos tipos tienen que meter mano porque.
Sí, para mí lo de Harlow es eso. Si es un tipo que o te ayuda a ganar o te ayuda a perder.
Jugando, pero si hablamos de las claves de Dallas, pero por lo menos mi clave, jugador clave de Dallas es Derek Lively, el novato.
El rookie.
Que ha sido el tipo esta semana que. Que ha sido ancla, en verdad, en los rebotes, en los
puntos. Sí, las tablas, el corre-corre.
Que ha metido 21 con 12, si no me equivoco, algo así, en el primer juego, ¿sabes? Que le ganó al duelo a Wembanyama.
A Wemba.
¿Sabes? Que es durísimo, pero por lo menos era el novato ese.
Y hasta Feli, ¿qué tú piensas de Dallas?
De los Mavericks, está bueno el equipo, o sea, yo no lo veo como...
Nosotros nunca lo pusimos en el tabla, en el Power Ranker de la vuelta pasada.
No lo pusimos en el top 10 del NBA.
¿A Dallas, mi tío?
Es que Dallas... Son dos jugadores, mano. Que tienes que depender de dos jugadores. Y,
pues, exacto.
Tú sabes, el novato está jugando bien ahora, pero...
Pero empezó el 3-0.
Pero hay que verlo con Jokic, con Davis.
Con la élite.
¿Me entiendes? Con la élite, con lo que son.
Sí, definitivo. Tienen que... Ellos necesitan otros jugadores. O sea, tú dependes mucho de Luka, demasiado. Ese equipo... Como, ese es el equipo de Eslovenia en la NBA. Literalmente, el Eslovenia es lo mismo en los torneos FIBA. Las primeras rondas se comen los nenes cru. Cuando llegan las rondas duras, llegan hasta donde él te pueda llevar. Y es injusto también despedir. ¿Sabes? No es que esté solo, porque está Kyrie Irving, tiene jugadores jóvenes, Lively, Josh Green, pero le hace falta un poquito más, ¿me entiendes? Eso para mí lo ayuda a él para sus odds y su probabilidad de ser MVP.
Exacto.
Porque, ah, mira, está solo, está cargando a Dallas. Si Dallas está top 3 en el West, tiene más probabilidad de ganar MVP. Pero para ganar, yo me gustan más los Clippers, me gustan más los Nuggets.
Sí, lo que está para acumular.
Me gustan más los mismos Lakers.
Ahí el error fue salirle a Christian Wood.
También.
Yo creo que ese jugador era bien.
No, cayó en la lista negra de Jason Kidd, sí. Y no lo usaba. No lo usaba ni.
También el problema, yo siempre, el año pasado lo dije, Jason Kidd es el problema de Dallas Mavericks. Ese tipo como dirigente es malo, pero malo, pero malo. Jason Kidd toda la vida como dirigente... Malo. Yo siempre dije que le dieron la oportunidad muy rápido a dirigir. Tienes que llevar como por lo menos 5, 6, 7, 10 años de asistente de los tipos. Y entonces le dieron como que la rienda muy rápido. Y para mí es el poder dirigente que es el NBA. Con buenos equipos, no
se ha visto.
No se ha visto en el momento duro. Golden State, CP3. Tus primeros jueguitos, ¿cómo los ves?
Han jugado bien, o sea, yo que soy fanático de ellos, han jugado bien como equipo, pero aún así tengo que pedirle más a Wiggins. Andrew Wiggins me tiene que dar por lo menos 15 puntitos, 16. Chris Paul, me encanta lo que ha hecho. Pensé que iba a ser la llegada de él no iba a ser tan buena, pero viniendo del banco, sabe cómo encontrar a los jugadores, conoce a esos veteranos, que a mismo Klay Thompson, Curry, los encuentra, ¿verdad? En tiros abiertos, que... sabemos eso, a eso es lo que él vino, eso es lo que él vino a este equipo. Y mano, no digo más que Wiggins me dé 15 a 16 puntos, porque si no, tarde o temprano, si siguen dependiendo tanto de Curry, sabemos que Curry es un jugador que te tiene juegos buenos, semanas buenas, pero llega un momento que también se enfría, porque yo he visto juegos de él que como que
sí, pues mira el stroll de 6 juegos,
claro. Y cuando llega ese momento, pues tú tienes que tener esas otras voces ofensivas porque no pueden depender mucho de él. Tienes que darle, fíjate, le dando confianza a Moody y lo ha hecho bien. Vamos a ver.
Sí, ahí le empezó. ¿Qué tú piensas de Orlen, Ferley?
Pues mira, llegaba el juego de contra Houston. O sea, se vieron apretados en defensa, como siempre. No, pero como dice Villa, la codependencia de Curry, eso no va a durar todo el tiempo. Y obviamente le metió esos canastos a Dillon Brooks, pero cuando sean defensores élite tiene que apretar, ¿me entiendes? Pero CP3 me ha sorprendido, en verdad.
La que sí, yo siempre, a mí CP3 como super que...
Súper bien.
Ha lucido bien, mano.
Y no es que dudamos de su capacidad, pero,
sí, pero
entendíamos que el sistema que tiene con usted, sí. Las cortinas, los pases, pues no lo veía, ¿verdad?, fluyendo, pero ha fluido muy bien y eso es bueno porque quizás puede coger el valor y lo cambian.
Así pide. Oye, Ferli quiere cambiar a todo
le
el mundo.
Le gustan los cambios, Ferli.
Y es que la realidad.
Ferli quiere cambiar a todo el mundo, ¿viste?
Yo te lo digo porque ellos tenían a D'Angelo con Curry y llegaron a cambiar.
No, no es lo mismo D'Angelo que...
Obviamente que no, sí, pero si tú le sacas algo de valor por un tipo que aporte, ¿me entiendes? No es mala, tú sabes.
Chris.
Se vio bien, Chris Paul. Me gusta, es que darle más breaks.
Se ve bien, ¿verdad? ¿Te gustó que viniera del banco?
No.
¿Verdad que no?
Pero,
ahí no me gustó.
Pero, es que no, aunque venga del banco, si va a estar terminando juegos, que es la, realmente lo importante es quiénes son tus cinco terminando un juego, él tiene que estar terminando los juegos, ¿sabes? Su,
está probado.
Su toma de decisiones, le quitas presión a Curry en el manejo de balón, a lo mejor Curry lo puso en más... Curry está en scoring mode hace como 3 años ya, pero... ¿Me entiendes? Pero necesitan en verdad que Kuminga y Moody o mejoren y anoten más puntos, o mira qué van a hacer. Es que puede venir lo que dice Ferdi, que busquen un cambio, porque ofensivamente dependen demasiado de Curry, mano.
Y la realidad es que si tú pones a Chris Paul a cerrar con Curry, contra los Clippers se murieron. Defensivamente lo quedan
en la defensa están apretados.
Ese es el problema. O sea, ellos se pueden ver bien, pero Chris Paul no es el tipo que ellos necesitan.
Chris Paul no es el tipo. Ahora fuerte este verle.
O sea, es que... ¿Qué te puede dar en defensa él? Y en ofensiva...
Pero Chris Paul es un oceador en defensa, no, siempre. No hemos... y los árbitros lo respetan.
Sí, no, pero...
Pero gente no va a dejar, no va a poder caer un Kawhi.
Contra un Westbrook, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? Las cosas cambian. Tú sabes, pues...
Diablo. Pero a mí fue Chris Paul me sorprendió. Pero no me gustó que lo sentaran por...
Le tumbaron el streak. Ahora creo que 1365 juegos consecutivos empezando. Ya, se fueron.
Por culpa de Raymond Green.
No, pero yo creo
que no aporta nada al NBA ahora mismo. Eso... Green vete al NBA, lo odio, perdóname. No quiero saber de él, no sé hasta.
Para el BCN,
man, qué sé yo. De
a los criollos, a los criollos.
Tiene un refuerzo ahí. Raymond Green, dale para acá, para PR. Ya, hasta que el NBA se ve mal. No quiero saber de este. ¿Quién más tengo por aquí? Lakers. Vamos a hablar de un poquito de Lakers también, que 2-2. ¿Estás decepcionado con quién me dijiste?
De los Lakers, creo que Austin Reeves tiene que tomar... Creo que la primera semana no fue la mejor semana para él. No sé si es la manera en que está corriendo la ofensiva del equipo. Vimos como LeBron James en una se le acerca al coach y le dice, estoy flotando en la cancha. Como que tienen... No sé lo que, como él
le dejó. Oye, yo también pujo el de Poindal.
Exacto, como que le dejó entrever.
Yo no empecé ayer.
No, y oye... Lo que ha hecho en los primeros juegos ha sido buenísimo. ¿Tú sabes?
Dejándonos el tiempo,
oye, para dirigir. Acuérdate, ahora mismo los Lakers tienen 2-2, ¿verdad? Uh-huh. Y en las dos victorias han sido porque en los momentos a lo último LeBron ha dicho, dame la bola, y se ha metido a penetraciones. Y sabemos que cuando está penetrando es bien difícil de tú cogerlo ahí arriba. Y las dos victorias, ha visto los juegos a lo último y ha apretado en esos últimos minutos LeBron James, a pesar de que él ha limitado sus minutos en cancha. Pero yo creo que es el tipo, mano. Cuando tú me hablas de los Lakers, obviamente sabemos que el banco trajeron muchos jugadores buenos, pero había que ver cómo ellos se acoplan. Le va a tomar tiempo en acoplarse ese banco al sistema de juego de los Lakers, porque no es lo mismo jugar en Miami, el otro en Dallas, con Christian Wood y Vincent. Sí, sí. Pero Austin Reeves tiene que darle a los Lakers sus 18 puntitos por juego, que él tiene la capacidad para hacerlo.
Yo pienso que el dirigente tampoco va para ahí. Ese dirigente hay que votarlo. Ajá, no tiene... Vi el jueguito contra... Que fue Los Ángeles, no fue el de controlando. El anterior que perdieron.
Sacramento.
Con Sacramento. Uh-huh. No, Henry sentado en el banco, pero... Minutos largos, Bus sentado en el banco. Minutos largos, pero... Como que estratégicamente él no es el tipo para dirigir los Lakers. Ferdi, dime.
He tenido la oportunidad de él, por lo menos el primer juego lo vi. El de Phoenix no lo vi, los últimos dos sí los vi. Me gusta cuando Christian Wood está en cancha, mano. Con Anthony Davis, LeBron, fluyen, él mete la bola, ha jugado muy bien. Tú sabes, los rebotes aporta. No sé qué esperar de Austin Reeves porque, como tú bien dices, él no lo pone en casa. No lo están haciendo jugar. Decepción, Gabe Vincent.
No se ha encontrado tampoco.
No, y pues lo firmaron, no trajeron a Scrooge y el Scrooge está jugando bien. Y lo vengo diciendo, para mí él... Él era el tipo, él era el point guard de los Lakers, tú sabes. Obviamente, si no tienes una estrella como Kyrie Irving, que para mí debió ir a los Lakers, pues Crowder era el tipo, mano. O sea, estaba poniendo los números, apostando por Gabe Vincent, no le está resultando. Prince, súper inconsistente. D'Angelo, como si vieron ayer el juego, pues cuando él anota, él se ve diferente y los Lakers ganan. Cuando no anota, el tipo no, o sea, y el problema es que no lo hace consistentemente. Y Anthony Davis, ¿sabes? Cuando es el tipo, cuando viene jugando estrella, elite... No hay quien lo pare, mano, tú sabes.
No da pie con bola, Anthony Davis todavía como que no.
No, tiene...
Todos que esperamos cosas del grande, como que se aguanta.
Defensivamente, ayer el juego con Sacramento, sale Sabonis por foul.
Tienes que hacer el escante.
O sea, el tipo eres tú. Y no, o sea, no, Javier Magui le metió las cabras. Y en verdad...
El Olímpico.
Y en overtime se los comieron, mano. Y se los comió Malik Monk, un ex-Laker.
Está jugando muy bien.
No, papi.
Oye, eso,
tío. Ese huevo le metió bola en el overtime.
Ve, ahí volvemos a lo que hablamos ahorita, la química, ¿verdad? Lo que es Sacramento, esos chamacos como Monk, como Werther, que vino, ¿sabes? Han venido a encajar bien ese equipo. ¿Sabes? Sí, ese equipo.
Falló el triple para acabarlo solo, pero.
Sí.
Después lució bien.
Tuvo un juego inconsistente, pero cuando tiene que meterla, la metió, en verdad.
Son chamaquitos.
Pero volviendo a los Lakers, como te digo, Vincent para mí ha sido la decepción. Hachimura, que se lesionó.
Ah, sí.
¿Pero qué? ¿Qué se puede esperar de este equipo con ese dirigente? De verdad, ¿no? Para mí, lo sigo diciendo desde el primer día, lo que es Russell y el dirigente, hay que sacarlo.
Ya está. Para mí. Chris.
Es lo que dijo Ferli ahí, mucha inconsistencia con los roleplayers. Obviamente, el primer juego LeBron jugó que 28 minutos y Darvingham dijo, no, que lo que va a jugar son 28 minutos y todos los demás juegos 35, 36.
¡Qué boludo!
Pero está un poquito inconsistente, yo creo que no se han encontrado como grupo. Tiene un par de jugadores nuevos, Reeves no ha sido el mismo chamaco el año pasado. Pero a lo mejor si mejoran, por lo menos esos tres tipos, Vincent, Wood, y Austin Reeves, pues, y obviamente que Davis ha sido espectacular. Pero ¿cuántos juegos va a jugar él? ¿Cuántos juegos va a jugar LeBron? Me sorprendió que LeBron jugara el back-to-back. Y jugó bastante, o sea. Y juegan el miércoles con los Clippers. Está interesante eso.
Y sábado otra vez con los Magic.
Y el sábado con los Magic. No lo han sentado todavía. Y ya vimos a Jimmy Butler, lo sentaron. Devin Booker jugó el primer juego y no ha vuelto a jugar.
Y cumplió 27.
Y no va a jugar hoy.
Pero porque eso...
Y Bradley Beal sentado también. Pero yo digo, mano, a los Lakers se dejaron faltar el respeto. Sabonis sale por favor. Fox está cogiendo todo el juego.
El tobillo podrido.
Te acaba ese juego. Player en overtime. Uh-huh. Y viene y el juego con Orlando apretadísimo hasta los últimos. Tacho, está...
Sí, no pinta bien el panorama para... honestamente.
No.
Porque está empezando, pero no pintaba bien el...
Y ahí es cuando tú ves lo que estabas hablando, que los jugadores jóvenes se están quedando con la liga. El cambio generacional está pasando. Y aunque muchos no lo queramos aceptar, los jugadores, tú puedes ser joven y puedes matar.
Claro. Y tienes impacto rápido.
Que me pasó en el fantasy a la hora de cojo jugadores de nombre, sabiendo que hay jugadores que no tienen tanto nombre.
Y cuando tú ves, esa es la diferencia de la era de antes a la de ahora. Ahora... El área de antes eran los mismos tipos. Sí. Ahora puede venir un rookie y te mete 30 y se convierte en caballo. Bien interesante.
Mira lo que hizo Cam Thomas el año pasado con Brooklyn.
Y lo está haciendo año.
Y este año...
No ha bajado de 30 puntos los juegos que ha jugado.
Y no es jugador de la semana porque perdió juegos, ¿me entiendes? Como el de Dallas, ¿sabes? Pero el tipo...
Sí, yo pienso... Por eso es que yo digo... Ya la narrativa hay que cambiarla completamente. De tú pensar en unos Lakers metidos hasta abajo, porque ya eso cambió. Y es algo generacional
que es algo
normal. La física no te va a fallar.
Que va a pasar.
Va a pasar. Está el torneito, vamos a hablar del torneito este de season, que comienza ahora el viernes, el 3 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Las semifinales van a ser el jueves 7 de diciembre, va a ser en Las Vegas. Más o menos para que tengan una vuelta de cómo se va a desarrollar, se va a dividir en dos etapas. Los juegos de grupo, que van a ser seis grupos de cinco equipos, se van a dejar llevar por el récord del año pasado. Ahí los van a dividir. Cada equipo va a jugar cuatro juegos, dos como visitante, dos como local. Los juegos que se juegan martes y viernes, a partir del 3 de noviembre hasta el 9 de diciembre, son los que van a contar para el torneo, pero sigue corriendo el season normal, ¿sabes? También van a contar.
Cuenta para su récord.
Para temporada regular. Mano, ¿qué piensan de eso? A mí en lo personal me gusta esa copa, como que crear esa dinámica nueva, la compro. Me gusta crear, porque te da una antesala a unos posibles playoffs, a ver qué está pasando. ¿Qué tú piensas de eso, Chris?
Yo pienso que es para darle prioridad e importancia a los meses de noviembre y diciembre del NBA, que usualmente son meses un poquito más muertos. Sí. La gente empieza a ver bien la NBA después del All-Star Game, que los equipos vamos para los playoffs, la NFL está corriendo en su prime ahora mismo, la World Series está corriendo en el MLB, y este que es, se parece un poquito al estilo de Europa. En Europa tienen las copas de distintas cosas dentro del mismo season, y el NBA está tratando de...
Sí, buscando
de que se, de, buscando como que algo más... O sea, que tú le des más importancia al NBA en estos meses, ¿me entiendes?
Duro.
Está cool. Antes salieron las canchas, se ven cool los sí, tabloncillos que van a usar. Y creo que todos los juegos cuentan, lo de los martes y los viernes, para el récord, menos el juego de campeonato del in-season. Ese no va a contar para el...
Exacto, sí, ese no.
Para, y creo que la semifinal y final se va a jugar en Las Vegas.
En Las Vegas.
Sí, eso va a estar cool también. Oh, como que vamos a ver cómo se da. Va a ser algo cool.
Ferly, ¿qué tú crees eso? Esa vuelta.
La añade picardía, creo que...
Sí, para guayar ya.
Sí, te deja ver algo de cómo tú ves el equipo al principio, y cuando se acabe la temporada vas a ver, ¿verdad?
Uh-huh.
Va a ser algo, va a ser algo bien interesante. Ready, mano, vi las canchas en la madre.
Ay, se ven brutales, se ven brutales, se ven brutales. Sí. A los leaks que me gustó.
La más que me gustó es la de Miami, que voy para esa, voy para ese día ahí.
¿Va para ese jueguito?
Para ese juego.
¿Por qué juegas ese día?
Milwaukee.
Revancha, ya, rápido. Que jugaron estas, jugaron antiel.
Ajá.
Sí. Y tú sabes, esas canchitas se ven bien, ¿verdad?
Qué duro, va a jugar este Milwaukee, ya.
Pero bueno, lo más que yo, o sea, y esto es mi pensar, que lo estaba pensando ayer. Yo digo que, mano, qué innecesario es en la NBA y jugar juegos back to back. Yo digo que por la salud, por los contratos, por los millones que hay, yo digo que, mano, no se debería estar jugando back to back.
Ya.
O sea, yo digo que por la salud, muchas lesiones, muchos juegos que si, cuatro en semana, sí, cinco. O sea, yo lo veo que es demasiado, mano.
Sí, el back to back que picota.
Sí, yo pienso que
por
sí.
Por tener los jugadores.
El baloncesto, yo pienso que sí, por la salud de los jugadores.
Ya está. Vía perra que...
Mira, un torneo que, mano, va a ser interesante. Un torneo que va a ser interesante porque los jugadores lo van a jugar para ganar. O sea, cada jugador con el orgullo va a decir, este es el primer año que se juega, yo lo quiero ganar. Y ver cómo va a jugar primero con los de tu división, el oeste, para luego enfrentarte quizás una final a los del este, va a ser bien interesante. Y adicional a eso, es un premio más, ¿verdad? Un valor que se le da a estos jugadores, decir, yo fui el primero que lo gané. Eso no lo habían hecho antes, compararse con lo que dice la Liga de Europa. También tratando, yo creo que también lo pueden hacer, ¿verdad? Ahora que pienso, con el aspecto de que ese fanático de Europa también te llegue más, porque sabemos que ahora mismo la NBA se está internacionalizando hace varios años. O sea, estos jugadores como
Lucas,
exacto, de afuera, están jugando muy bien, y el fanático de afuera pues va a decir, mira, están trayendo esto como en el fútbol, vamos a ver esto, a ver qué tal. Y a la misma vez en Las Vegas, pues esos fanáticos van a querer ir. Vamos para Las Vegas a ver ese juego, la final del torneo, que yo creo que es algo interesante que vamos a ver, de verdad que sí, me va a gustar lo que se va a dar en ese torneo.
Si nos enfocamos, oye, ¿quién está ganando ese torneo?
Probablemente lo gana un equipo no un contender full del torneo rural, yo creo que Sacramento.
Uy,
Sacramento me gusta. Soy un equipo joven.
Apúntale aquí, Ferly. ¿A quién tú tienes ganando?
Yo me voy con Denver y Boston en la final.
Una antesala de lo que puede pasar.
Sí, cacho, sí.
Vía PR.
Me voy con... En ese torneito va a estar bien interesante. Tengo que tener a Boston allá en el este, aunque me gusta Milwaukee. Y en el oeste no voy a dejar a los gallos. Voy con Curry, olvídate de eso. Hasta lo último, aunque sea... Difícil porque, pues, sabemos sí, sí. Que...
Yo creo que por el tema de que los playoffs como tal son eliminación sencilla. Ahí sí pierde...
Not on stage, sí.
Exacto. Eso es el que pierde hace... Yo creo que Denver no va a llegar. Denver va a coger un palo, una mala noche de Murray, algo así que no funcionó. Y me gusta Boston ganando el...
Esa es dura, serie. Es dura.
¿No te gustan los Clippers?
Clippers, hay que ver la química de Harden. Como venga corriendo, pero yo creo que Boston es el equipo que se ve tu güey para darle el tablazo en ese torneito. Y sería una buena antesala de ver a antes del juego estrella, ver a Boston dominando ese torneito y creando el hype de volver a llegar a una final este año. Son fichas duras. Va a estar buena. Mira, también va antes de irnos, MLB. Ahora mismo el momento de grabar esto, hoy es martes. Juego 4. Arizona, Texas, ¿quién gana hoy para irnos?
Yo creo que tiene que acabarse ya lo que es. Obviamente hay que reconocer lo que está haciendo el equipo de Texas. 9-0 en postemporada este año.
visitante.
Como visitante, 14 partidos dando cuadrangulares corridos en una posición tan bien caliente. Pero cuando llega un momento que tú tienes que decir, hasta aquí llego. Yo creo que ya hoy es el momento que ellos pierdan en la carretera, porque si ganan otra vez sería una corrida histórica jugando como visitante en la postemporada, que sabemos que es difícil tú ganar en el estadio, sí, sí, como visitante. Ayer en el partido en Arizona se vio como Arizona se estaba como que los nervios de una serie mundial en tu casa desde el 2001.
Sí, no el frío
los vi jugando mejor en la carretera los primeros dos juegos de Arizona que ayer en su casa. Ofensivamente no fluyeron, pero hoy va a ser un juego de relevo, o sea, va a ser un juego de bullpen. Los dos equipos van a iniciar con lanzadores que no son lanzadores que tiran cinco entradas. Ayer Texas tuvo que darle duro a su bullpen. Ayer Texas tuvo que darle a lo que fue John Gray, entre otros lanzadores, y hoy pues deben de estar un poquito más esos brazos cansados. Así que hoy me voy con Arizona y esperamos que jueguen al pulpo, que ayer lo trajeron y dio doble a Chapman y Longoria está que no puede con el bate, ya está viejo, majo.
¡Perdi!
Mira, en verdad, un chorado para el pulpo que me salvó el palo. Tengo
que cortar ayer, sí, gordo.
Eso va. Vi que se lesionó García ayer.
A Dolly García, uh-huh, mano, sí.
¿Juega hoy o no juega?
Tacho, no se sabe.
No va a jugar.
No va a jugar.
Adolis García, out for Rangers. Bleacher Report, tiro ahí.
Papi, eso cambia. Vamos con Arizona. ¿Cuánto está la línea ahora mismo?
Arizona está favorito. Si ahorita la vi, si con 100, pagaba $86.
¿Y con ese cambio?
Tacho, tiene
que haber cambiado un poquito.
Corrido, dale para Metro West sin miedo. A tu jugadita en Metro West. Y mira, lo agradece el Leirel. Ferli.
Me contexta.
¿Y tú dijiste que crees? Perdóname.
Mano, creo que por... Veo hasta esa superior, mano. Pero quizás esa lesión les puede cambiar la mentalidad a Arizona. Puede dar como que una motivación, sí, extra. No motivación porque se lesionó de contentura, ¿me entiendes? Pero de que su caballo, el tipo ancla, no va a estar. Pueden aprovecharse de eso, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que...
Arizona puede cambiar la serie hoy. Si se aprovecha la lesión de Adolis y ganan hoy... Son otros $20.
Sí, pero es que el MVP de la Serie Mundial va a jugar como quiera.
Corey Seager. Sí, está bateando mucho.
Pero caballo.
Pero sin García en ese line no va ahí.
Va a estar diferente, pero si yo pienso que la clave, si Heaney les da cuatro entraditas o
sólida,
cinco, los pone a usar.
Sí.
Y obviamente creo que Arizona va con un bullpen day, sí, o algo así. Está complicadito ahí, pero pues, si puede dar el palo.
Sí, pero si te está ganando, se acabó el mambo.
Para mí, si Arizona gana la Serie Mundial y este chamaco tira otro buen juego, otro juegazo, Merrill Kelly, él va a ser el MVP de la Serie Mundial.
Definitivo.
De caballo.
Sí.
Bueno,
y él tiró contra Filadelfia, creo que fue el juego 6.
Exacto.
Sí. Él tiró una joya bestial. Lleva tres salidas corridas bestiales.
Sí. Diablo. Vamos a ver qué pasa, Corillo. Mira, ya lleva una horita de la vuelta, Corillo. Los quiero. Hoy hay guerrilla podcastera en el bunker, el corillo mío de que hace contenido, vamos para allá. Seguimos activos en el fantasy, gracias a Villa, a Ferli, a Cris, por siempre decirme que sí, sin miedo. Corillo, los quiero, no se dejen, suscríbanse al canal. Seguimos dándole. ¿Cómo nos fuimos? Ya estamos por encima.